Para el Fondo Monetario es posible que el acuerdo con la Argentina esté firme hacia fin de este mes.
De todos modos, destacó que la negociación no es tan rápida como quisiera.
Lo anunció el portavoz de la institución, Thomas Dawson, en Washington.
Confirmó que también será creada una comisión de notables que analizará la solución para la crisis argentina.
Agregó que el fondo no teme el contagio de la crisis a otros países de la región.
Labaña comentó a su regreso del viaje a los Estados Unidos que al menos en las próximas 3 semanas no habrá novedades en las negociaciones con el FMI.
El BID y el Banco Mundial anunciaron que no van a reprogramar los vencimientos de deudas de Argentina de mediados de julio.
Pero el gobierno insistió en que se encontrará el mecanismo adecuado para evitar ese pago.
Además, descartó la posibilidad de que el país pague con reservas internacionales.
Habrá un aumento de 100 pesos para los trabajadores del sector privado.
Será una suma fija, no remunerativa, con aporte del 3% para las obras sociales.
Regirá desde julio y hasta fin de año.
Lo acordaron empresarios y gremios en el Ministerio de Trabajo en una reunión presidida por Graciela Camaño.
La implementación del incremento salarial será dispuesta mediante un decreto de necesidad y urgencia que Duhalde firmará en las próximas horas.
Los precios de los productos de consumo masivo aumentaron un 57% desde que el gobierno de Duhalde decidió salir de la convertibilidad.
Los incrementos se registraron a un ritmo sostenido del 2% semanal.
Así lo indica un relevamiento realizado por la consultora internacional CCR sobre la base de los productos que efectivamente adquirieron los argentinos.
Los principales aumentos los aportaron aceites, galletitas, gaseosas, jabones y detergentes para la ropa, leche, pañales y vinos finos.
Mercados.
Por cuarto día consecutivo, el central bajó el dólar.
Hoy el oficial cerró a 3,61 para el tipo comprador y 3,69 para el vendedor, es decir, el 2,6% menos que ayer.
El dólar libre bajó el 3%.
Cerró a 3,75 para el tipo vendedor.
La baja del dólar se reflejó en una caída del 2,68% en la bolsa de comercio.
Sobre el final de la rueda hubo un importante recorte de pérdidas cuando se conoció el adelantamiento de las elecciones.
Corralito.
El actor y empresario Nito Artaza viajó esta noche a Washington para realizar en los Estados Unidos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su nombre y el de miles de ahorristas, reclamará por el cobro de sus depósitos afectados por las restricciones financieras.
El banco Credit Corp presentó ante el central el plan de condiciones que ofrecerá a sus ahorristas con depósitos reprogramados en dólares y pesos.
Contempla garantías adicionales de la entidad para los bonos del Estado, además del compromiso de recompra futura de los títulos.
La AFIP logró recaudar el mes pasado 70 millones de dólares tras un operativo que realizó sobre 425 contribuyentes.
Habían transferido en forma individual sumas superiores a los 100 mil dólares al exterior desde que está vigente el corralito.
Mañana habrá una nueva protesta de piqueteros.
Se le sumarán unas 100 entidades sociales y la CTA.
Afirman que se van a movilizar pacíficamente.
La madre del asesinado Costecchi pidió que no armen a manifestantes con palos para evitar más muertes.
El gobierno reiteró que los cortes de ruta son delito, pero anunció que igual negociará.
El ministro de Interior, Maskin, afirmó que garantizarán mañana la libertad de peticionar y de transitar dentro de la ley.
El poder político y la policía deben ser garantes del nunca más.
Lo afirmó Juan Pablo Cafiero al asumir como nuevo ministro de Justicia y Seguridad bonaerense.
Esta sociedad tiene una memoria imborrable que le permite, con una vasta autoridad moral, afirmar que debemos ser herederos y garantes del nunca más en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires.
Cafiero adelantó que habrá auditorías y controles de abusos y corrupción en la policía bonaerense.
Felipe Solá, por su parte, prometió que no comenzará una casa de brujas en la bonaerense.
Investigan el posible encubrimiento de pruebas en la represión de Avellaneda, según lo informó el procurador general de la provincia de Buenos Aires, De la Cruz.
Eso se verifica, es decir, ahí hay testimonios, tiene que haber testimonios sobre esto, de quién ordenó, quién hizo sacar todo, porque eso forma parte del delito de encubrimiento.
Un fuerte sismo conmocionó a los sanjuaninos.
Alcanzó los 5 grados en la escala de Mercalli.
Hubo varios cortes de energía eléctrica y de teléfono.
Hasta ahora no se reportaron víctimas o daños materiales.
El temblor tuvo repercusiones en Mendoza.
Tragedia en un hogar de menores de Palermo.
Murieron 2 chicos de 10 y 14 años al incendiarse el hogar Piedra Libre de Carranza al 1200.
El hogar es de tránsito para chicos de la calle y depende del gobierno porteño.
Había 11 chicos huérfanos alojados en ese lugar.
El fuego se inició en una estufa eléctrica que estaba en un dormitorio.
Sorprendidos por las llamas, los menores pudieron huir por los techos, ayudados por vecinos, pero dos quedaron atrapados.
Recién mañana va a quedar en libertad el peluquero Miguel Romano.
El juez Vergés le concedió la excarcelación bajo fianza de 150 mil pesos.
Miguel Romano fue acusado de ser miembro de una asociación ilícita.
Una banda que falsificaba créditos utilizados en los nodos del trueque fue desbaratada.
La policía de Quilmes realizó 4 allanamientos simultáneos e incautó una imprenta que puso en circulación unos 2 millones de estos bonos, según informó la Red Global del Trueque.
Exterior.
Están vivos Usama Bin Laden y el mulah Omar.
Pero se desconoce el paradero de ambos.
Lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Abdullah Abdullah.
Tragedia en Alemania. Confirmaron que son 71 los muertos por el choque de 2 aviones en vuelo sobre la frontera con Suiza.
52 de las víctimas eran menores.
Los investigadores siguen buscando la caja negra del avión de carga que chocó contra un Tupolev ruso.
El piloto del avión ruso fue advertido con más de un minuto de tiempo para que hiciera descender su aparato.
Ese margen fue calificado de justo pero no irresponsable por la sociedad encargada del control aéreo de la zona.
El tiempo.
El pronóstico indica para las próximas horas cielo nublado, neblinas y bancos de niebla durante la madrugada, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, luego llovizna, mejoramiento temporario, frío. Se espera una mínima de 9 y una máxima de 12 grados.
La marca actual 11 grados 8 décimos, humedad 98%, cielo cubierto, visibilidad 7 kilómetros, reducida por tormenta con lluvia.
Servicio Informativo Continental. Volvemos en cualquier momento con más información. En Buenos Aires, AM590. Continental, AM590. Una radio que piensa como usted.
Advertencia. El siguiente programa utiliza lenguaje metafórico y melindres quevedianos. Por lo tanto, se ruega terminantemente a los froilanes relinchar en otros potreros. Radio Continental no olvida.
La venganza será terrible.
Un ciclo admirado por los insensatos, despreciado por los mercaderes y premiado por los que no lo escucharon nunca.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que no se agacha cuando vienen los indios. Guillermo Estronati, el que no se levanta cuando ya pasaron. Y Gabriel Rolón, el indio.
La venganza será terrible.
Plagios fieles, sabidurías diminutas, ripios serviciales, sobresaltos proféticos y lustrabotismo progresista. Producción, Daniel Narezo, Nicolás Tolcachier. Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Claudio Ruz, Edgardo Miravalle, Daniel Añón y Diego Garnero. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, procedentes de ninguna parte, con sus mentes baldías y su vocabulario en bancarrota, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Aquí estamos. Muchas gracias. En el subsuelo del Café Tortoni, hoy con la ausencia de Guillermo Estronati, que ha tenido que ir del médico. Ha ido del médico.
Sí, señor.
Porque le dolía aquí.
Exactamente, en ese lugar.
Ahí, en este lugar, le dolía mucho y fue.
Ajá, ¿qué le dijo el médico?
Y el médico le dio un certificado.
Ah, ¿lo tiene usted ahí?
Lo tengo acá, dice. Certifico que Estronati anda fulero, firmado el doctor.
¿Ese papel?
Papel madera.
Mm.
Bueno, vamos entonces, a falta del recitado habitual, a conectar con Estudios Centrales a la voz de Aura para que podamos conocer la lista de nuestros auspiciantes. Aura.
Auspician este programa Movicom Belsaus, la evolución permanente. Provincia Seguros, estaremos ahí cuando más nos necesites. 0810 22 22 444. Nos protege Swiss Medical Group, 4-313-7373. Jugando oficial ganamos todos, Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
Rolón, ha llegado el momento de saludar a nuestras amistades.
Bueno, Alejandro, saludo a Martín y a Cecilia, a Horacio y Marcela, a Lorena y a Oscar y a Alicia.
Rápidamente daré cuenta de la recepción de algunos correos electrónicos, como por ejemplo el que manda Oscar Pérez desde California. Bueno, Fernando Medina, de Montevideo, dice que ha estado leyendo el libro del cielo y el infierno, la selección de Borges y Bioy, y está muy complacido con ese libro, como no podía ser de otro modo. Pregunta si acaso en el libro en el cual yo estoy trabajando estará el asunto, estarán estos asuntos, es decir, asuntos celestes e infernales como en el otro libro. La respuesta es que no lo sé. Interesante y completo es el correo electrónico que ha enviado Leonardo Nogués, llamado El Hueso, acerca de las innovaciones en el idioma de los orientales, que son también aquellas que padecemos nosotros, ¿no? Y se queja de la anglofilia de los mercaderes. Comparto enteramente sus opiniones acerca de cómo se habla, ¿no? Dice que su generación, que es probablemente la mía, no sabía lo que se perdía, porque los chicos leían revistas en vez de cómics, y los estudiantes pegaban pósters creyendo que eran carteles, y los empresarios hacían negocios en vez de business. Bueno, pero no importa. Lo que hemos señalado aquí en este programa es la amplia colaboración que en esto tienen los mercaderes. Y es que cuando nosotros éramos chicos, querido Leonardo, un tendero era un tendero. Era un tipo que vendía telas. Y ahora no, les parece poco. Entonces ya es otra cosa. Sí. Empiezan, incluso a partir de los avisos, no te dice, compre en el centro comercial tal. No, cambia su vida y acérquese al shopping de no sé dónde. Y incluso hay publicidades enteramente en inglés, que no se entiende muy bien ni siquiera qué es lo que venden, pero porque en realidad están avergonzados de su condición de comerciantes. Ellos quisieran ser actores de cine, o escritores, o poetas, o algo. Pero entonces disimulan su condición de vendedores, sin adivinar la nobleza de esto, y se vuelven. Por eso se vuelven, digo, afectados. Por eso me encanta cuando en algún negocio aparece Mercado Carlitos. Hay uno que está orgulloso de su profesión. Carlitos, nada de disimulo. Salvador Navahía, me escribe Alexandre, que escucha el programa, es un amigo brasilero. Muchísimas gracias. Dice, quería que vos mandasen un beso para ella, para Adriana, ¿eh? O nombre de ella es Adriana, el que me está mandando ese beso para ella es Alexandre, de Brasil, que vive ahí en Bahía. Bueno, dice que le gustan nuestras historias. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Acá, ¿quién escribe? Ay, no firma esto, o perdí la segunda parte. No perdí la segunda parte. Es Raúl de Paraná, que hace algunas consideraciones acerca de la forma de componer, incluso de la música seria actual, y me sugiere que por ahí en la industria del cine se puedan encontrar algunos compositores interesantes, que sin embargo están condicionados por las necesidades de las películas que ilustran. La música para cine no tiene más remedio que ser de un modo u otro programática, pero yo no creo que sea programática. Creo que que una música marche junto con una historia no quiere decir que la música signifique la historia. Alejandra y Coco de Montevideo nos saludan. Lo mismo Fernando Medina otra vez, Fernando de Montevideo. Gerardo es de Minas. Gracias, Gerardo. Un joven oyente de Minas en el Uruguay. Desde Malvin, en Montevideo, Martín Morales, Jeremy Kastak. Debe ser Kaitak el apellido, ¿eh? Bueno. De Neuquén es Manuel, que es estudiante de psicología, que ha estudiado en la Universidad de la Patagonia. También desde el Uruguay nos escribe Sebastián. ¿Quiere que le dé más datos sobre el duende, aquella obsesión de García Lorca, aquella especie de musa cuya intervención causaba la inspiración pero también la desgracia del artista? Yo no recuerdo en este momento, pero prometo contestárselo mañana o pasado. Desde punto, porque me pregunta de dónde saqué eso, qué sé yo, por ahí se me ocurrió. No, pero sí, yo sé de dónde. Desde Punta del Este, un sonámbulo más, dice que no puede dormir, que nadie duerme en Punta del Este. Verónica, desde Uruguay, quiere que hablemos de José Saramago. Leonardo Olivera está en la ciudad de Trinidad, República Oriental, y saluda. Desde Misiones, Apóstoles, nos escribe Juancho. Ezequiel Alberti está estudiando en Tandil, pero vive en Chillar. Le han puesto 2 en un parcial de psicología. Emanuel Carlucci está en España. Pregunta si ya está en venta el disco de los radiocines. Todavía no, querido amigo. Karina de las Heras, bueno, quiere que hablemos de Pitágoras. Ay, ¿cómo será, no? Isma de la Plata. Dice, mándale un saludo a mi vieja o lo fajo. Bueno, salud, señora. Ricardo Rojas está en Rosario de Santa Fe. Juan Carlos Sánchez confiesa, estoy trabajando en Panamá, y sale corriendo. Mónica y Marcelo de Paraná, Entre Ríos, gracias. Desde Nueva York, escribe Gastón. Bueno. Silvana está en New Jersey. Y finalmente, Álvaro es de Olavarría, felicita por el programa, le gustan los Beatles. El Colo de San Nicolás también saluda. Juan está en San Luis. Natalia está en Gerona, debe ser, en España, ¿eh? Bueno, listo, después seguiremos. Hoy no está Tronati, ¿eh, amigos? Dale.
Muy bien, déjeme que dé los teléfonos del programa, Alejandro, para los oyentes que quieran comunicarse. Nuestro teléfono en Radio Continental es 4999-0590. Y para aquellos que llamen desde el interior del país,
claro,
011-4999-1500.
Claro, es otro teléfono, esto es discriminatorio.
Ajá.
Evidentemente discriminatorio.
Sí, señor.
¿Alguna otra consideración?
Sí, déjeme dar también el correo electrónico
por
para
favor.
Los oyentes que quieran escribir. lavenganza@continental.com.ar y la correspondencia debe ser enviada a Rivadavia 835, código postal 1002. Nada más.
Hablaremos hoy del abate Dubois. Así que ubiquémonos rápidamente en Francia, en el año 1715. Recién se había muerto Luis XIV. Y su sucesor, el pequeño Luis XV, todavía no estaba en condiciones de reinar. Por esa razón se lo nombró tutor y regente a Felipe, el duque de Orleans. Y lo primero que hizo Felipe fue dar el título de consejero de Estado a un extraño abate llamado Dubois. Había nacido este tal Dubois en 1685 y la casualidad lo había destinado a ejercer la religión en Versalles. Se había hecho amigo del duque de Orleans y desde el momento en que fue nombrado consejero pensó, encantado, que era una buena ocasión para satisfacer sus instintos con toda libertad. Parece que al abate Dubois le gustaban sobremanera las mujeres. Bien, para celebrar su nombramiento, Dubois tuvo una curiosa idea. Decidió hacerse amante de una hermosa muchacha que trabajaba en una casa de artículos de mimbre, disculpen ustedes, de la calle Saint-Roch, y que le gustaba desde hacía algún tiempo. El abate siempre iba a comprar allí, pero el marido de la dama lo incomodaba. Entonces, los maridos de las damas suelen ser personajes muy molestos cuando uno intenta seducirlas. Dubois solicitó entonces la ayuda de uno de sus pajes, le pidió que se vistiera de mercader y que invitara unas copas al marido de la muchacha. Entonces el ayudante este obedeció, conversó un rato con el marido y después de un cuarto de hora Dubois vio con agrado que los dos se iban a una fonda vecina para beber unos tragos. Entonces de un salto se apersonó Dubois en el negocio, se lanzó a los pies de la mujer, no había que perder tiempo, imagínese usted, Rolón. Uh-huh. Y relató la intención que lo movía, por decirlo así. Por suerte la mujer también marcaba 1.35 la milla y lo arrastró inmediatamente detrás del mostrador. El abate se dejó tomar sobre una pila de escobas, que es un lugar bastante conveniente para estas cosas. Posteriormente, el abate prefirió actuar en su propia casa, no era cuestión de estar siempre con el corazón en la boca, por no decir otra cosa. Cada tarde hacía ir a sus aposentos a una joven distinta y visitaba, por si esto fuera poco, asiduamente todos los burdeles de la capital. Eso es lo que hacía el abate Dubois. Pero además de sus triunfos galantes, Dubois pronto logró otros que lo impulsaron a la máxima jerarquía en el corrompido clero de las épocas de la regencia. En 1718 el pequeño Luis XV corría grandes peligros. Ahí estaba el rey de España, que era Felipe V, que deseaba tomarle su trono. ¿Por qué lo deseaba? Porque era pariente. Era pariente, era sobrino-nieto, me parece, del finado Luis XIV, el rey de España, Felipe V. El caso es que, aconsejado por sus cortesanos, Felipe imaginaba organizar una guerra civil en Francia, raptar al rey niño y encerrar al duque de Orleans. Acto seguido, pensaban envenenar a Luis XV, con lo que se impulsaba así a Felipe V al trono francés, ya que lo unía un parentesco con Luis XIV, un Borbón de la misma familia. Los nobles españoles, ayudados por el embajador español en Francia, pensaban que no habría dificultad en agrupar a algunos franceses dispuestos a ayudar, y así entraron en una conspiración, y durante muchos meses los detalles de aquel alzamiento fueron cuidadosamente puestos a punto. En España la corte quiso conocer los nombres de los conjurados en Francia. A ver, dice, ¿quiénes son los que nos van a ayudar? Pero como era peligroso confiar tales documentos a un correo, se encomendó el transporte de esas listas a un español llamado Portocarrero. Los nobles españoles estaban seguros de que nada sucedería. Sin embargo, con todos estos documentos comprometedores encima, y ya a punto de salir hacia España, Portocarrero tuvo un traspiés. Quiso visitar un burdel de París. Y se fue al burdel con todos los papeles donde decía los conjurados para matar al rey son fulano. ¿Vio cómo son esos papeles comprometedores?
Sí.
Son fulano, mengano y sutano. Y llegó al burdel en el mismo momento en que aterrizaba el abate Dubois, que iba todos los días. Y al religioso, a Dubois le pareció extraño aquel hombre que andaba entre las muchachas, que hablaba español y que además después de dos copas empezó a jactarse de su futuro entre la nobleza de Francia. Entonces Dubois, que era muy intuitivo, le dijo a una de sus amigas, eran todas amigas de él, imagínese, dice, hazle beber, acarícialo gentilmente y averigua qué lleva en su bolsillo. Le dijo Dubois, ¿no? Muy bien. Lo emborracharon bien a Portocarrero. Después la muchacha lo registró y encontró las listas y le llevó aquellas listas al abate Dubois. Y el abate se encontró con el nombre de todos los conjurados, así como el detalle de sus proyectos más secretos. Me dirá usted, pero hay que estar loco para escribir los proyectos secretos en un papel. Y más loco todavía para ir con ese papel encima a un burdel de París. Bueno, no, tiene razón, le dije yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no fui, fue el tal Portocarrero, no me eche la culpa a mí del fracaso de sus conjuras en Francia, Rolón. Bueno, hay casos que todos los involucrados fueron detenidos, confinados en la Bastilla, y el complot fracasó. El duque de Orleans felicitó a Dubois y le prometió darle lo que pidiese. Entonces digo, espero. El piola, cuando le dan, le ofrecen un don, una especie de cheque en blanco, no lo llena enseguida. Uh-huh. Espera. Y digo, esperó, y recién unos meses después pidió su recompensa. Al principio de 1720, el obispo de Cambrai, una pequeña ciudad al norte de Francia, se murió en Roma y dejó vacante una de las mayores dignidades eclesiásticas, las 150.000 liras de renta que producía el arzobispado tentaron a Dubois, y además era el paso previo al cardenalato y de allí al trono pontificio. Pensó Dubois, de esta me hago papa, en menos que un gallo canta. Entonces Dubois se presentó ante el regente y le dijo sutilmente que había soñado que era arzobispo de Cambrai. ¿Sabe lo que me soñé, don regente? Que era arzobispo de Cambrai. Y el regente entendió rápidamente y propuso nombrarlo. Pero surgieron algunos inconvenientes para el nombramiento. El primer inconveniente era bastante importante. Parece que Dubois era casado. Se había unido en su juventud con una bella campesina en el pueblo de Limousin. La miseria los había obligado a separarse amistosamente, pero sin romper el lazo que los unía. Y el segundo inconveniente era tal vez más importante. Dubois no era cura. Es que es muy difícil llegar a cardenal sin ser cura, y menos a papa sin ser cura, imagínese, ¿no? Parece que cuando se separó de su esposa se disfrazó de abate y se puso a trabajar como ayudante en una capilla de Versalles, y mostraba tanta piedad y tanta bondad que lo dejaron. Veo cómo es, ¿no? Para salir del primer problema, a saber, su casamiento, mandó al Limousin a un funcionario a destruir el acta de matrimonio. Para eso el enviado debió, según las crónicas, convidar mucho vino al párroco que custodiaba aquellos documentos. Además, Dubois buscó a su esposa, a la chica aquella, la campesina, le entregó una suma de dinero y la amenazó con la prisión si abría la boca. En cuanto a lo segundo, sí, no ser cura, se ordenó que le administraran todas las órdenes simultáneamente. Sí. Así que lo hacemos al mismo tiempo, cura, obispo y arzobispo. No, dice, en una mañana recibió el subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio. Dicen que luego de esa ceremonia, Dubois se presentó ante el regente y el duque de Orleans, gracioso, felicitó al futuro arzobispo por haber tomado la primera comunión. Lo que se llama una carrera meteórica.
Sí.
La consagración de Dubois como arzobispo de Cambrai tuvo lugar el 9 de junio de 1720. Bueno, ese día Dubois fue tan grosero y libertino como de costumbre. Dicen las crónicas, se levantó tarde, se puso la sotana violeta y el bonete, y en lugar de orar, se divirtió mirando una costurera que se vestía en una habitación vecina, mientras le administraba bendiciones por la ventana. Algo después, como su camarero no lo servía a su gusto, le encajó algunas patadas para apresurarlo. Bueno, como si un cardenal no pudiera encajarle una patada a alguien, qué sé yo. Bueno, nadie comprendía en Francia un nombramiento tan escandaloso. Tampoco nadie sabía el favor que había hecho a la corona francesa al descubrir aquella conjura española. A los habitantes de Cambrai la idea no les gustó nada. Por el contrario, en París, en París sí, París, el nombramiento fue festejado explosivamente en todos los burdeles. Al poco tiempo, Dubois quiso ser cardenal. Dice, bueno, ya estoy harto de ser arzobispo, a ver si me ascienden a cardenal. Y en eso lo ayudó otra muchacha alegre llamada Claudia de Tenzán. Parece que su lecho, el lecho de Claudia, estaba abierto a todos. Y uno de los hijos de Claudia, de Tenzán, fue nada menos que el filósofo D'Alembert. Desde hacía tiempo, por cierto que lo abandonó en una escalera, no es que lo educó para filósofo. Desde hacía tiempo esta muchacha era amante de Dubois, Claudia, conocía todos sus secretos y ambiciones y sabía que soñaba con ser cardenal. y pensó entonces que podía ayudarlo. Precisamente el Papa acababa de morir. Tuvo también suerte, digo, a veces se le morían todos los que ocupaban jerarquías superiores, de modo que quedaban vacantes. Claudia encargó a su hermano, un abate que era muy bien visto en Roma, que procediera según unas directivas. Había concebido, en favor de Juan, el siguiente plan. Su hermano debería hacer saber al cardenal Conti, que era gran favorito para el papado, que el cardenal de Rouen no se declararía en su favor, salvo promesa de bonete cardinalicio para Arigua. Es decir, negoció el voto. Negoció el voto. Todo sucedió como estaba previsto y Conti firmó la promesa. Finalmente Conti se convirtió en Inocencio XIII y bajo su pontificado debía elevar a Dubois al cardenalato. De lo contrario, Claudia Tensan, su hermano, y aún el propio Dubois, denunciarían aquella promesa, aquel voto comprado, digamos así. Bueno, lo hicieron cardenal. Cuando se enteró de que ya era cardenal, Dubois corrió junto a su amante y le prometió de todo, ¿no? Entre otras cosas, el puesto de ministro del Interior para el hermano de la chica, ¿eh? Para aquel que lo había ayudado. Pero 2 años más tarde las cosas cambiaron, ¿eh? La última de las ambiciones de Dubois, la de llegar a ser papa, no pudo cumplirse. Caramba. No es que haya tenido problemas políticos, no. Se enfermó como resultado de su desenfreno. En aquel tiempo la gente desenfrenada se enfermaba.
Ajá, mire usted.
Hoy se cura. Y se le abrió un absceso interior, si me disculpan, la repugnante figura. Se decidió una operación, pero bueno, no hubo caso. Dubois murió al día siguiente, según la leyenda, blasfemando, que es lo que conviene a un sujeto diabólico como este, ¿no? Tenía 38 años de edad. Muy poco después se murió el duque de Orleans y empezaron los tiempos de Luis XV. Así que esta fue la historia de Dubois, que si no llegó a papa, mire, le juro, fue por mala salud. Porque calcule, si a los 38 años era cardenal...
Sí, ya estaba.
Hubiera sido papa tranquilamente. Bueno. ¿Qué cosa, ¿A quién dedicar esto? No a Dubois, por cierto. Pero sí a aquella campesina que se casó con él en su juventud.
A la esposa del mimbrero.
A la esposa del mimbrero. Artículo de mimbre y paja vendían.
Sí.
Tanto como que el primer lance amoroso lo tuvo sobre una pila de escobas, o al menos eso le pareció a su amante. Bueno, ¿a quién más? A Claudia, esta chica que lo ayudó, Claudia de Tensan. No, esta no. Que lo abandonó al pobre D'Alembert cuando era un niño en una escalera. Todos pensarán, si D'Alembert, abandonado por su madre en una escalera, llegó a filósofo, convendrá que las madres cuyo deseo venga a ser que sus hijos se conviertan en filósofo, los abandonen en las escaleras. No es así.
No
es tan sencillo como eso. El mundo no es sencillo. A mí me hubiera gustado, ciertamente, tener un procedimiento infalible para convertirse uno en filósofo, a saber, conseguir que su madre lo abandone a uno en las escaleras. Todos los niños abandonados en las escaleras por su madre son filósofos. D'Alembert es filósofo. O mejor todavía, D'Alembert es un niño abandonado por su madre en la escalera. Luego D'Alembert es filósofo, es así.
Sí, señor.
Bueno. Pero no es así. El primer enunciado es lamentablemente falso. No todos los niños abandonados por sus madres en las escaleras devienen filósofos. Nos llegan informaciones de todo el país, e incluso del extranjero, acerca de niños que habiendo sido abandonados por sus madres en una escalera, no filosofan en lo absoluto. Y son, por el contrario, vendedores de tienda, conductores de subterráneos o meros desocupados.
Uh-huh.
Bien. Producido este desengaño, preguntémonos con qué tema musical podemos ilustrar esta charla, que según se ve, ha sido acerca de cuál es el camino adecuado para una madre que desea que su hijo filosofe. Esto de desear que el hijo filosofe es un berretín.
Sí, claro.
Es un berretín cósmico, por cierto. Y berretín se llama el tango de Pedro Laurens, que escucharemos en la versión de Astor Piazzolla, dedicado a todos los filósofos y a todos los niños abandonados en la escalera. Adelante, don Astor. Será terrible. Hemos escuchado a Astor Piazzolla y su quinteto interpretando de Pedro Laurens Berretín.
Provincia ART, líder en protección y seguridad para todos los trabajadores. Provincia ART, una empresa del grupo Banco Provincia.
Para escuchar y conocer Radio Continental en internet, www.continental.com.ar. El mundo de su radio, sus programas, sus figuras, la información actualizada, los goles, su cobertura y la mejor manera de comunicarse. www.continental.com.ar. En la web, con usted y en todo el mundo. www.continental.com.ar. Continental, una radio que piensa como usted. Servicio Informativo Continental.
Minutos faltan para la una de la mañana en todo el país. En Buenos Aires continúa lloviendo sobre la ciudad. La visibilidad está reducida por la lluvia, con tormenta a solo 7 kilómetros. El cielo permanece cubierto, la humedad 98%, la temperatura actual 11 grados 8 décimas. Salarios. A pesar de su obligatoriedad, la puesta en práctica del aumento salarial de 100 pesos mensuales acordado entre el gobierno, empresarios y gremialistas dependerá de la voluntad y la situación financiera de cada empleador en particular. Ese incremento deberá ser implementado de manera obligatoria a partir del 1 de julio, por lo que en la práctica será percibido desde agosto de acuerdo a lo establecido por las partes. El cielo está cubierto, la visibilidad reducida por tormenta con lluvia alcanza solo a 7 kilómetros, la temperatura actual 11 grados 8 décimas, humedad 98%.
Servicio Informativo Continental. En media hora o en cualquier momento, volvemos con más información.
Auspicia Provincia ART, líder en protección y seguridad para todos los trabajadores.
Muy bien, seguimos aquí en La Venganza Será Terrible, en vivo por Radio Continental desde la bodega del Gran Café Tortoni. Y vamos a dar paso a este bloque, que es el bloque donde daremos cuenta de algunas gacetillas, mensajes de los oyentes, cartas que pudieran haber enviado y que han dejado también los que están aquí presentes. Muy bien, nos informan aquí que todos los sábados a las 23 horas y los domingos a las 20 en el Teatro del Abasto, ubicado en Humahuaca 3549, se realizan las funciones de Derechas. Este espectáculo cuenta con la dirección de José María Muscardi y la dramaturgia de Bernardo Capa. Las localidades, salen 5 pesos e incluyen la cena. Baratito.
Ajá. Bueno.
Muy bien.
Como 5 pesos y la cena.
No.
O sea, vos tenés que poner 5 pesos y llevar una cena.
No. Le dan ahí porque, es más, usted interactúa, el público interactúa con los actores y se sienta a la mesa y come con los actores. Por los actores, digamos...
No, señor, yo para subirme al escenario, no. Yo, cuando voy, que me dé el espectáculo otro, ¿cómo voy a poner...?
Pero imagínese qué lindo, porque usted está ahí y en medio de la función, uno de los actores se sienta a la mesa y come, y usted es uno de los comensales del lugar y...
No quiero. Yo quiero, si voy, quiero ir como espectador.
Entonces no puede acá.
No,
acá tiene que interactuar con alguno de los actores.
Voy a ir igual. ¿Qué otra cosa tiene?
Bueno, como no, le aviso que Ojos Traidores cumple 50 representaciones. Esta obra de Ricardo Cardoso, con música original de Chico Novarro y dirección de Santiago Doria, cumple 50 funciones y está en el Teatro Piccadilly, Corrientes 1524, Corrientes entre Paraná y Montevideo.
Bueno,
muy bien. También nos anuncian, esto dice Jazz Club del Sur, una reunión del Jazz Club del Sur, la Eureka Jazz Band, músicos invitados, varias formaciones, distintos estilos, el viernes 5 de julio a las 21 horas en el Colegio San Albano, Ramón Falcón 250, en Lomas de Zamora, la entrada es gratuita.
Bueno, aquí Margarita Mar del Plata, muchas gracias por tu carta. Roberto Carlos Toroz también informa que su hija, Andrea Toroz, se ha recibido de abogada, la doctora Andrea Toroz.
Bueno.
Así que podemos cometer toda clase de delitos y luego recurrir a los servicios de esta amiga. Me envía una carta Julio Liparini acerca de un mensaje de un oyente que planteaba la pregunta siguiente: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede crear una entidad que luego no pueda mover? Esta es una una paradoja muy socorrida entre los librepensadores de la estación Santos Lugares. Que con este modo, con esta paradoja, no disparaban contra el razonamiento o no señalaban que una cosa no puede, que no es posible que una cosa al mismo tiempo suceda y no suceda. Disparaban contra Dios.
Uh-huh.
Era un argumento acerca de la no existencia de Dios, descubierto por estos tipos, ¿no? Yo recuerdo también otro parecido, Julio, que es el de los mitos griegos, formulado con mucha mayor gracia, que es lo que sucedió cuando se encontraron un zorro que no podía ser cazado y alguien que tenía una lanza que nunca fallaba el blanco.
Uh-huh.
Entonces nos hemos planteado aquí qué es lo que pasó. En los mitos griegos sucede una especie de catástrofe. Todo se petrifica. Tanto la lanza como el zorro se convierten en piedra. Es como si el destino se hubiera sentido, como si se hubiera caído el sistema, por decirlo así, al estallar la paradoja.
Uh-huh.
Pero hay una, después de algunas consideraciones interesantísimas, acerca del uso de la palabra poder, que ya aparece en otro trabajo anterior de Liparini, expresión polisémica cuyo significado, según Liparini, el significado es la evolución de un sistema desde sus estados más probables hacia sus estados menos probables. Pero al final, Julio, señala, tiene una frase graciosa que hemos usado, aunque usted no lo sepa, Julio, alguna vez aquí. Dice, no le vengan a Dios con paradojas, ¿no? Si hubiera Dios, Dios sería capaz de resolver cualquier contradicción.
Viene con esto.
Alguna vez dijimos acá, quizá Dios es la paradoja. Pero es extraordinario cómo Julio saca aceite de las piedras verdaderamente. Y la dudosa gracia de un pedante extrae algunas conclusiones. No conclusiones, he dicho mal. Algunos pensamientos interesantes. Las conclusiones nunca son interesantes.
Muy bien, Teatro El Vitral, Rodríguez.
Como decían antes, están por terminar este programa y no hemos llegado a ninguna conclusión.
Sí.
Extraordinario.
¿Y?
¿Quién sabe si ha llegado a alguna conclusión en lo que llevamos de historia del pensamiento? Probablemente no.
Uh-huh.
Y entonces, los tipos que debatían acerca de si era posible la amistad entre el hombre y la mujer, pongamos por caso, se quejaban por no haber llegado a una conclusión cuando ya iban casi 50 minutos de programa.
Claro.
Maravillados de que tanto cerebro junto no hubiera producido ninguna decisión al respecto de estas cuestiones fundamentales.
Ajá.
Bueno,
le decía,
es extraordinario, que es una suerte que no se llegue a conclusiones en ese programa, en esos programas, sería lo único que faltaría.
Bueno, pero ¿qué afán por la conclusión que hay en serio en los programas televisivos sobre todo, vio? Que siempre hay, debe terminar con algo como aclarado, como resuelto.
Claro, está bien, sí.
Digo, bueno, cuando el ejercicio intelectual también pasa mucho, digamos, por la generación de interrogantes, ¿no? Sobre todo, temas que no terminan de cerrarse.
No hay otra cosa que eso.
Claro.
Bueno.
Muy bien, le decía que en el Teatro El Vitral, que queda en Rodríguez Peña 344, desde el 5 de julio, todos los viernes a las 21 horas, se presenta El Petiso Orejudo, autor y director Julio Giordano, que bueno, es la historia de Cayetano Santos Godino, ¿no?
Justamente, el también llamado El Petiso Orejudo, y no por sus amigos.
Uh-huh.
Bueno, yo tengo acá ya mensajes de los oyentes que han llegado telefónicamente o también han sido hallados en el interior de esos simpáticos sarcófagos que ponemos
entre los asistentes.
Ajá.
Bueno, Dolina, ¿dónde puedo rastrear el mito del Jano Bifronte? Dice Francisco de la Plata.
Cualquier diccionario de mitología romana. Dolina, en un tomo de la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, mirá vos. Dice, ¿qué dice? Son un pueblo indoeuropeo, los aqueos. Pueblo guerrero, los aqueos. Hicieron expulsar al caballo de Troya, dice esa moringa, que vivía a orillas de la fundación mediterránea. Bueno, se prende a las alegorías como abrojo el amigo Samuel.
Sí. Dolina, muchos cariños para usted. Hace muchos años que lo escucho, dice Dora de Caballito.
¿Qué dice?
Que hace muchos años que lo escucha y que le envía muchos cariños.
Bueno.
Bueno. Feliz día del locutor para los tres, dice Erika de Saavedra. El único locutor
no ha venido.
No vino, mire. Nosotros que vamos a agradecerlo. Ahora, acertadamente sí para Guillermo, toda la banda del mate, que no se lo voy a nombrar porque, mire, son como 40. Sí. Le enviaban un feliz día al locutor, lo voy a guardar este
María Belén de la Boca dice, Rolón, si usted es el indio, aquí tiene una india. Así que,
bueno, gracias, María Belén.
Saludos para Noelia, Marisa y Luciana de San Nicolás. Un beso para Dolina. Todo esto lo manda Mariana de San Nicolás.
Bueno, un cariño muy grande para los tres y gracias por su compañía de cada noche, dice María Edelia. ¿Por qué María? M. Edelia de Neuquén.
Claro, por ahí es Marta Edelia.
Marta, sí, discúlpeme, Marta.
Dolina, ¿por qué usted dice Gedor cuando en esa palabra la H es muda? Dice Raúl de Congreso. Vaya a saber, Raúl, vaya a saber.
Bueno, Paula y Marisa de Córdoba le desean a Astronati pronta recuperación.
Le manda un beso, Cecilia del Centro dice, mándale un beso a mi abuelita, que lo escucha siempre. Cata se llama la abuelita de Cecilia del Centro.
Bueno, ha aparecido tu Pao. Y le dice a Juan, te mando muchos besitos.
Ay, Juan.
Y bueno, lo va a ver.
No puedo decir dónde. Godofredo de Monte Grande nos saluda y Natalia Colegiales nos felicita.
Dolina, ¿leyó Teorema de Pasolini? Lo tuve que dejar porque no lo entendí, dice, integrando la banda del Centro.
Sí, a mí no me gustó tampoco. Era un gran cineasta, desde luego, Pasolini. Señor Dolina, cuando termine el programa, ¿podría autografiarme su libro? Sí, cómo no. Gracias, Elsa.
A ver, mira, acá hablando de silogismos hoy usted. Negro.
¿Qué?
Nada es mejor que la felicidad eterna. Un sándwich de milanesa es mejor que nada. Por lo tanto, un sándwich de milanesa es mejor que la felicidad eterna, dice Julio, que envía saludos para la gente de Córdoba.
Ay, Julio. Bueno, ¿cuáles son las minas que están disponibles? Pregunta el comisario Garrett. ¿Qué tal, Hanglin? Dice, ¿cuáles son las minas que están disponibles? Ah, porque hay minas disponibles en el programa de Hanglin, no va y están ahí.
No están ahí. Ellos tienen un...
Algunas llaman por teléfono, pero otras tienen que estar ahí. Están ahí, mira.
Sí, ajá. No, lo que tiene Lani es todos los teléfonos y las direcciones de todas las minas que ya se han anotado.
Pero yo con teléfono y direcciones, ¿qué me importa a mí?
Bueno.
¿O usted es eso que junta teléfono y dirección?
No.
Acá hay muchos que andan meta a juntar teléfono y dirección y todavía están por convertir el papelito en mina. Una vez. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Saludos para el abuelo Víctor y la abuela Nelly de Villa Celina, de parte de su nieto Pablito de 9 años, que escucha el programa todas las noches. Y es la primera vez que viene a verlo. ¿Dónde está Pablito de 9 años? Se ha ido. Allá está Pablito de 9 años, que sale corriendo en dirección a la cancha de fútbol. Bueno, ¿qué tal, Pablo?
Lo tiene.
No le peguen, no le peguen. ¡Le están pegando!
¡Sí!
¡No, señor, déjelo!
¡Eso es crueldad!
¡Qué sanguinario, eh!
¡Qué sanguinario!
Mirá cómo la agarró del pescuezo.
¡El pescuezo!
¡Déjelo! Bueno, es el padre.
¿No qué tiene que ver que sea el padre?
Si le quiere pegar,
señor,
que le pegue.
No, usted claro, no le da derecho a la paternidad.
Lo hizo enojar. Dele.
No.
Bueno.
No.
Gracias, Pablo.
Señor Dolina, ¿podría hablar de los emperadores romanos en general?
Dice, no, en general no.
Envía besos a su
voy a hablar de algunos en particular. No me gusta hablar en general, y aparte no sé nada de nada. Saludos para Titi y la banda Chascomús. Bueno, y mucha gente. Todo esto creo que es el que firma Francisco de la Barría. Dale.
Juan Manuel Lescano, de Carmen de Areco, dice... Dolina, yo no creo que lo de las vacas mutiladas sea un ratón. Si los ratones comen queso.
Sí, tiene razón. Un abrazo para Martín de la Garma, que está escuchando en Mar del Plata. De su compañera, la rezongona.
Bueno, Julio y Edgardo de Córdoba, al que anda con los rezonamientos estos, dice, Dolina, los matemáticos están equivocados. Si los primos fueran infinitos, habría infinitos tíos y por lo tanto infinitos hermanos, para lo cual hacen falta infinitas madres.
Bien, no firma eso. Qué,
lo cual es absurdo. Julio y Edgardo de Córdoba habían enviado un...
Claro, bueno, si bien los números primos se van enrareciendo,
sí,
nada permite decir que no sean infinitos. Uh-huh. Incluso, bueno, como sabe Liparini, como saben todos los aficionados a las matemáticas, es en los números donde se da la cosa sorprendente de Cantor, ¿no? Uh-huh. Un conjunto infinito es un conjunto en que las partes también son infinitas.
Sí.
Entonces, los números primos son infinitos, como también los múltiplos de 6, o las incluso hasta los cuadrados y los cubos. Bueno, Negro, somos 5 estudiantes de periodismo, si nos das una nota al final del programa, etcétera. ¿Dónde están los 5 estudiantes de periodismo? Se han ido. Bueno, vamos a ver si no hay alguna otra prevista. Don Lluvia, Silvia y Alberto saludan desde el Tortoni. Al búho Mauro de Mercedes Soriano, el Uruguay. Bueno, dale.
Dolina, en una conocida cadena de hamburguesas,
sí,
no dan más aderezos.
¿Cómo no dan más
aderezos? Hay que empezar a salir a la calle con el equipo de aderezo, pregunta Marcos Coronel.
¿A dónde estás, Marcos? Vamos a aclarar.
¿Dónde estás, Marcos? Marcos Coronel.
Se ha ido a buscar aderezo.
No.
¿Cuál es la cadena que no te da más? ¿En McDonald's no te dan más? Pero qué sinvergüenza.
¿Lo de McPato no da más?
¿Cómo, y qué, con qué te lo comes? ¿Una hamburguesa así a pico seco? Que no te dan sabor ni nada.
Mayonesa no dan.
¿Y qué es lo que no dan? ¿Por qué no dan mayonesa? Yo lo quiero con mayonesa, señor.
No, señor, pero la mayonesa es muy cara.
Sí, bueno, la mayonesa es muy cara. Bien, las hamburguesas también son caras, macho.
Bueno, no, el mayonesa tiene que traerse usted si quiere. Nosotros acá le podemos dar mostaza, le podemos dar ketchup, pero mayonesa...
¿Ketchup dan también? Ah, entonces no es que no dan aderezo, acá están calumniando, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo...
No dan mostaza.
Pero
¿y por qué no lo publicitan? ¿Eh? ¿Te preguntan ahora, viste, cuando te pregunta? ¿La quiere con mostaza? Sí, decís vos, no hay...
Por 50 centavos más te damos la mayonesa.
Claro. Por un peso más le doy un beso. ¿Cómo me gusta eso?
Pero no
decía otra cosa, sí, pero bueno. Cuando te preguntaban, dice, por 50 centavos más, un helado, por un peso más tal cosa, y por 5 pesos.
Ay, Dios.
Pero sin aderezo. Bueno, Pablo nos saluda, y saluda a Vicky la Chapita, que escucha desde Mar del Plata.
Beatriz de Parque Centenario dice que en la Semana de la Dulzura envía saludos para todas las parejas que escuchan el programa.
Ah, bueno.
Bueno, es discriminación eso también.
Hay gente de 30 de agosto, partido de Trenquelauquen. Ani saluda a su hermano Diego, que está en La Plata. ¿Dónde está la gente de Trenquelauquen o de 30 de agosto? ¿Dónde está? Allá está, 30 de agosto. A mí me parece que el nombre de 30 de agosto no viene de la inauguración del ferrocarril. Muy bien. Qué bien, Dolina.
Muy bien, Dolina, lo felicito. ¿Cómo se acordaba eso?
¿Qué sé yo?
Su abuelo.
Usted sabe que siempre me acuerdo de cosas que no me harán rico. Marisa de Belgrano saluda a su tocaya Marisa de Córdoba y la felicita por su buen gusto. Bueno... Bueno, Stronati, Rolón y Dolina son tres... Bueno, muchas gracias.
Dale. Me asustó. Besos y saludos para Carlos y Silvina de parte de Pablito. También a...
Leyó el Martín Fierro, dice Armando. ¿Y qué parte le gustó más, el fresco o la batata? El postre Martín Fierro. Ya nadie dice así, ¿eh?
Bueno, el postre Martín Fierro, que era el...
Que el queso y dulce,
¿el postre vigilante?
Era
el... Claro. Yo lo conocía como postre vigilante, pero... Bueno, un saludo para Laura, Marcos, Martín y Dede de Río Colorado, que estudian en La Plata, dice Martín de La Plata.
Sonia de Rosario dice, usted dijo que en Rosario no se escucha el programa. No es así. Continental se escucha perfecto. Yo no he dicho que no se escucha el programa. Digo que no hay ninguna radio de Rosario que transmita el programa.
Uh-huh.
Es otra cosa. Las ciudades grandes como Rosario tienen sus propios hábitos radiales, sus propias emisoras. Por bien que se escuche Continental, no tienen la costumbre de andar sintonizando radios de Buenos Aires. Esa es la verdad. Bueno, Jorge Paternal me pregunta si voy a ir a la marcha o si la voy a mirar por televisión. Y Nora de Mataderos pregunta, ¿para cuándo los radiocines y para cuándo el nuevo libro? Parecen mis empleadores.
Sí.
Que preguntan más o menos lo mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el interés. Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tampoco, Alejandro.
Oh, qué lástima, porque... Qué lástima. Bueno, quedan un montón de correos electrónicos, lamento mucho. Vamos a hacer una breve pausa.
Vamos a buscar mayonesa.
Y vamos a buscar... No, pero ¿sabe qué? Con esto de la mayonesa, había... había muchos aprovechados, gente que agarró, yo los veía meter la mano
sí.
en el mayonesero y se la agarraron y se la llevaban para casa, no era para ponerle a la hamburguesa.
Ajá.
Se llenaban los bolsillos
de mayonesa
de mayonesa y después la tenían en la casa y vos ibas a la casa y veías que no compraban mayonesa. Ajá. Sino que se afanaban. Ajá. Claro, igual que el azúcar acá en el Tortoni y todo lo que es gratis.
Uh-huh.
Y al final, por estos abusos, tuvimos que dejar... Yo soy el gerente.
¿Usted es el gerente acá de MacPato?
Sí, sí, yo soy justamente.
Ajá.
Janet McDonald.
Ajá. bueno, pero escúcheme, ¿por qué no implementaron, si en algunos lugares había, vio esas canillas que largan mayonesa que tienen ellos?
Sí, hay en otras...
Y ahí uno no se lo puede
marcas,
llevar.
Hay una... ¿Cómo no se lo se puede llevar? Pero le pensamos en eso, pero le echan hasta la pera. Le entran a dar a la canilla como Salamanca al piano. Y de gusto nomás, de puro rantifuso,
sí.
De puro roñoso, le echan como medio kilo de mayonesa. Prefieren... Arruinar la hamburguesa con tal de...
¿De gastar mayonesa?
De gastar.
Bueno, así pero... Que... Ustedes también, señor.
Hay gente que hace funcionar la canilla en vano, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Por ahí, sin poner la hamburguesa abajo, le entran a dar.
Ah.
Dagnino que son.
Ajá.
Dagnino, van los muchachos, las patotas.
Sí.
Y se tiran con ketchup, con mayonesa, con mostaza.
Uh-huh.
¿Eh?
Pero dígame, ¿qué pasa? La mostaza...
Aún en una despedida de soltero no le puedo contar lo que le hicieron.
Bueno, pero escúcheme, la mostaza, ¿qué pasa? Sí. ¿Es más barata que la mayonesa que mostaza hacían? ¿O la mayonesa es importada?
No, la mostaza es ineludible.
Ah.
Hay una cuestión legal, ¿no?
¿Ah, sí?
Hay una cuestión legal, sí. Cuando se votó la ley sobre...
Pro hamburguesa, sí.
Hamburguesa.
Uh-huh.
Se señaló la obligatoriedad de la mostaza y del ketchup.
Ajá.
No así de la mayonesa.
Se les escapó ese artículo.
Y entonces solamente podemos prescindir de la mayonesa.
Ah, entonces ustedes se agarran de ahí.
Sí, para... nosotros nos agarramos justamente de acá.
Claro.
Así que si quiere mayonesa, ya sabe. Pausa.
De lunes a viernes, a las 2 de la mañana, escuche Recuadro.
Lo que va a hacer esta misión que viene es auditar las cuentas fiscales de las provincias.
Recuadro, con María Eugenia Villó, donde enmarcamos el día que pasó y subrayamos el día que viene. Notas, reflexiones, reportajes, música, goles, los diarios y todo lo que usted quiere saber y volver a escuchar para estar informado y compartir el paso de la noche al día. Recuadro con María Eugenia Villó, de lunes a viernes a las 2 de la mañana por Continental AM590.
Este invierno sienta Continental.
Servicio informativo Continental.
Un
Una de la mañana, 9 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimas, 98% la humedad, el cielo permanece cubierto y la visibilidad reducida por tormenta con lluvia alcanza solo a 7 kilómetros. En los hospitales porteños compraban medicamentos 27 veces más caros. La defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, elevó al fiscal Norberto Cuantín una investigación por la que denuncia un sobreprecio del 196 y el 27.500% en la compra de insumos y medicamentos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires desde el año 98 al 2001. Cielo cubierto, temperatura actual 11 grados 6 décimas, humedad 98%. La lluvia con tormenta reduce la visibilidad a solo 7 kilómetros.
Servicio Informativo Continental. Volvemos en cualquier momento con más información.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado el vals número 2 en fa menor de Chopin por Ida Chernek al piano.
Su dinero en dólares y en 3 años. El bono en 2005 es una opción ventajosa para personas físicas titulares de cuentas a la vista y los poseedores de depósitos reprogramados de hasta 10.000 pesos. Bono en 2005 en dólares. Un bono corto que a lo largo de 3 años devuelve capital e intereses. Recuerde, el 5 de julio vence el plazo para licitarlo en su banco. Infórmese, acérquese a su banco y decida. Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación.
Provincia Seguros. Estaremos ahí cuando más nos necesites. 0810-2222-444.
Muy bien. Este es el Café Tortoni, esta es La Venganza Será Terrible. Y este es el bloque que el señor Alejandro Dolina titula de la siguiente manera.
Pican, pican los mosquitos y pican con disimulo. Ajá. Nuestra habitual sección dedicada a las picaduras de insectos y otros animales molestos y venenosos. Uh-huh. Nos llaman por teléfono muchas amas de casa que nos dicen, ay, me picó un bicho y estoy a punto de fenecer. Tenemos acá toda clase de consejos y consuelos incluso para las personas que han sido picadas. Uh-huh. En nuestro país es difícil encontrar animales que con su picadura causen graves complicaciones. Uh-huh. ¿Y que a quién se le ocurre buscarlos? Lo señala como si fuera un gravísimo inconveniente en no encontrar animales cuya picadura cause una grave complicación. Pero es muy difícil. Yo estuve buscando por todas partes y a lo sumo te dan dolor de cabeza, pero una picadura como para dejarte seco, no. Porque no hay buenos animales que piquen en este país. Ah, lamentablemente lo tengo que decir.
¿Por qué lamentablemente?
Lo tengo que decir, pero aquí no. Bueno, pero hay algunas especies que causan, no la muerte, digamos, pero algún tipo de inconveniente. Vamos a ver. Primero, la araña de mar es uno de los peces más venenosos de las costas argentinas. La araña del mar mide unos 20 centímetros y se pasa el día enterrada.
Ajá. ¿En dónde?
Entonces, no es que se pase la vida enterrado. Primero, no es un pez.
Sí, claro.
¿Dónde vio un pez enterrado? Uh-huh. Usted para pescar una araña de mar, tiene que hacer como si fuera a cosechar papa.
Es un tubérculo, dice.
No, claro, con una pala. ¿Dónde vas a pescar? Dice, a pescar araña de mar que miden 20 centímetros y se la pasan todo el día enterrada. Uh-huh. Bueno, dice, mucha suerte.
Sí.
Claro.
Felicitaciones.
Dice, en la aleta dorsal se hayan localizado las espinas que contienen el veneno.
¡Epa!
¡Atención! ¡Atención! La picadura es muy dolorosa y se produce al caminar por el fondo arenoso.
Ah, usted la pisa entonces.
Usted la pisa. Usted camina por el fondo arenoso, como era la única posibilidad, por otra parte, ya que no se conocen personas que caminen por arriba del agua.
Uh-huh.
Por la superficie, quiero decir. Entonces usted pisa la araña de mar y se envenena. También son perjudicados los pescadores que la quieren agarrar con la mano.
Ah, bueno, también.
Y entonces los pica en la mano.
Eso es por ahorrarse la carnada.
Claro, claro. Ven una araña de mar, la quieren agarrar con la mano.
Sí.
Y los pican. Después van ahí al consultorio médico.
Y vio cómo le queda la mano.
Dice, usted quiso agarrar la araña de mar. Ah. Sí, efectivamente. Dice, ¿cómo adivinó? Y acá viene centenares de personas con las manos llenas de heridas y de pelos.
Sí.
A causa
de la araña de mar. De este pez de 20 centímetros.
Si usted es picada, señora o señor, va a tener una gran inflamación y dificultad para mover la extremidad.
Ajá.
Doctor, no puedo mover la extremidad. Bueno. ¿Y qué hacer en ese caso? Bueno, nada, morirse.
No.
No hay ningún antídoto.
Sí, no hay antídoto,
no hay
contra
antídoto,
la araña de mar.
Ninguno, señor, lamentablemente.
No, pero escúcheme.
39.
No, espere. Escúcheme, usted me contó ayer.
Sí.
Que usted estudiaba los animales, las bacterias, todo tratando de buscar antídotos para curar.
Sí.
Incluso había descubierto que el flea mata muchas bacterias que producen enfermedades, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Usted que estudia tanto,
no,
que
no. No, pero el que
no
estudia encontró... es el otro muchacho y no vino.
¿Qué le pasó?
Lo picó una araña de mar.
Ajá.
La fue a agarrar con la mano y...
Sí.
Y ahora ahí anda sin poder mover la extremidad.
Ajá.
Otro pez con espinas venenosas que podemos encontrar en nuestras costas, en nuestras costas argentinas. Pues los peces argentinos son los mejores del mundo.
Sí, los más venenosos.
Los más venenosos y los mejores del mundo. Así como nuestros médicos,
y nuestros enfermos. Ah. Los enfermos argentinos son solicitados por todos los hospitales del mundo. Este pez se llama el rascacio. ¿Qué tal, rascacio? Qué lindo nombre para un hijo macho, ¿eh?
Sí.
Rascacio.
¿Rascacio?
Andá a llamar rascacio para adentro. Vení, rascacio. ¿Cómo anduvo la cosecha de fideo? También le llaman escorpena, que es como se llama la nena. El rascacio y la escorpena.
Ajá.
Rascacio es el varoncito y escorpena es la nena.
La nena.
¿No? Y que habita los fondos rocosos de las aguas poco profundas del Mediterráneo. Uh-huh. ¿Cómo del Mediterráneo? Si...
¿Acá?
Aquí no hay Mediterráneo, pero no importa. Después, otro animal muy extraño es el chucho.
El chucho
o pastinaca. Pastinaca le dicen los amigos.
Sí.
Pero el pez se llama chucho.
Sí, nunca vi un chucho.
Es un pez de talla notable, el chucho.
Sí.
Ya que puede llegar a medir más de un metro.
Reíte de la araña, dice.
¿Y el aparato? ¿Dónde está el aparato venenoso de este pez? Qué lindo, ¿eh?
¿Dónde?
Dice, se encuentra situado en la base de una larga y afilada espina inserta en la cola. Ay, tengo una espina inserta en la cola.
Ajá.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Ajá.
Y bueno, el chucho se arrancó la espina de la cola y ahora no siente la cola.
Claro. Lo cual es un problema, porque vio, los peces necesitan mucho para...
Claro, para doblar. ¿Cómo cree que dobla un pez? Con la cola.
Ajá,
si los peces no tuvieran cola, estarían condenados a andar siempre en la misma dirección. Sí,
como bailando un paso doble.
Claro, y serían incapaces de esquivar, por ejemplo, los continentes que se atravesarían en su camino.
Claro.
Y las playas estarían llenas de peces.
Ajá.
Escrachados sin poder volver a la mar. Pero claro, por suerte el pez tiene la cola y que la usa como timón.
Claro.
Claro. Como tantos de nosotros.
Ajá.
Y bueno, y ahí anda el chucho doblando para aquí y para allá gracias al timón que tiene la cola.
Bueno, pero cuidado con...
Porque tiene
la espina esa venenosa.
Las anémonas también tienen una base...
Anémonos.
Anémonas, qué vals, ¿eh? Anémonas. Bueno, dígame, ¿usted sabe cómo evitar picaduras?
¿De esos peces?
De estos peces o de serpientes. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas serpientes interesantes, ¿eh? Por ejemplo, tenemos unas víboras de 25 a 50 centímetros con cabeza ancha y aplanada. Y un dibujo en el dorso. Ah, un dibujo.
Es propaganda, ¿vio? Porque ahora todo...
Traen un dibujo, ponele... ¿Qué sé yo? El perro Pluto, el ratón Mickey.
Sí.
A mí me picó una vez un animal, un agua viva.
¿Un agua viva?
Un agua viva.
Ajá.
Un agua viva en Villa Essel.
Villajeses.
¿Cómo no me han dicho que la H es muda?
Ajá. Bueno, pero... Claro, usted estaba caminando por la orilla del agua y...
Yo estaba... ¿Cómo adivinó?
Y vio porque... Sí, el agua viva se viene hasta la orilla.
Sí, sí, es verdad. No, es muy difícil que te piquen, digamos, en los boliches de la salida de la ciudad.
Por lo menos las aguas vivas. Aparte, ahí se ve mucho porque se ven... ¿Vio los huevos alguna vez, usted?
Sí.
Vio que son... sí, se van ablandando, quedan en la orilla todos los huevos tirados.
Sí,
del agua viva. Y entonces,
no,
bueno...
No cuidan nada. Después va uno con los chicos, ahí pasa. ¡Ay, mamá! Dice, mira los huevos del agua viva.
Claro.
Ven para acá, no toques eso, nene.
Bueno, entonces usted se...
¿No puede ver un agua viva que enseguida le agarra?
Sí, entonces usted se da cuenta que hay muchas, porque justamente, digo, porque quedan todos los huevos ahí en la costa, entonces usted tiene que cuidarse. Cuando ve muchos huevos en la costa, no se tiene que meter.
Sí, el famoso dicho, salir a mirar si hay huevos en la costa.
No, no eran monos. Bueno, lo mismo.
Bueno, entonces tiene que tener cuidado porque... usted sabe que el agua viva no es que lo pica de mala, que es eso, porque no maneja sus
pseudópodos. Yo creí que era maldad.
No maneja así los pseudópodos, ¿cómo? Como que tiene así. Que le mueven solo por el agua.
Tiene seudónimo, ¿cuál es el verdadero nombre?
No, yo no.
Raúl Aguirre.
Raúl Aguirre.
Se hace llamar Agua Viva. Es el nombre artístico.
Claro. Digo, el agua...
El pseudópodo que utiliza el Agua Viva es ese, Agua Viva.
Ajá.
Y el verdadero nombre es Raúl Aguirre.
Raúl Aguirre.
Sí, sí.
Ajá.
Pero a mí me picó un Agua Viva y...
¿En dónde?
En Villa Gesell.
No, ¿qué parte del cuerpo, señor?
En los pies, señor, no sé.
¿Y por qué usted estaba metido a lo mejor hasta la cintura? Hasta
no,
la,
señor.
Hasta el cuello,
me estaba caminando por la orilla y...
Ay, qué ardor.
Digo, como a mí me dolió, no a usted.
Pero me da impresión imaginármelo.
Pero le voy a contar qué es lo que me pasó. En realidad, yo no se lo quería contar.
Sí, no, ahora cuénteme.
Fue muy desagradable, ¿no?
Ajá.
Resulta que yo estaba bañándome en la playa.
Ajá.
Y salí.
Ajá.
Me puse una remera y empecé a caminar.
Uh-huh.
Fui incluso de compras. En fin, entré en conversación con una dama.
Ah, por ahí venía el azul.
Y por ahí sentí, allá en los rincones más secretos del short, una picadura. Sentí que algo me estaba picando. Algo me estaba picando. Imagínense, yo estaba hablando con una dama y estaba recitando algunos versos para ella.
Sí.
Así que no me iba a poner a rascar en ese mismo momento. Imagínese.
No, claro.
Está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar. Y ahí nomás me rascaba.
No, queda fulero.
Entonces abrevié el poema de Darío mientras lloraba y ella creía que era por la emoción.
Claro.
Que el poeta modernista dejaba en mi espíritu.
Pero no.
Y no, era por la picadura o por las picaduras, ya que sentían que yo sentía muchas picaduras.
Ajá.
Y al fin de una sobrevenía otra.
Uh-huh.
Y esta dama, lejos de irse, como era mi deseo, para poder rascarme a placer, e incluso para poder inspeccionar qué era lo que estaba sucediendo...
No, usted sentía algo raro.
Yo sentía algo raro.
Claro.
Allá en el fondo del pantalón.
Uh-huh.
Pero esta dama no se iba.
Y que se entusiasmó con el poema.
Por el contrario, se quedaba.
Ajá.
Y me daba conversación. Y así pasaron las horas. Y yo ya estaba todo picado. Todo picado y al final no aguanté más.
¿Qué hizo?
Porque ella en determinado momento me miró y vio que yo tenía los ojos inyectados en sangre. Y las lágrimas me corrían por el rostro. Que un hilo de baba me corría por la comisura izquierda. Y vio que me había clavado las uñas de la mano derecha en la mano izquierda y las de la mano izquierda en la derecha.
Uh-huh.
Y como ella me estaba contando cómo... Como en la casa no la trataban bien,
uh-huh,
creyó que yo me ponía mal por eso.
Claro.
Y me dijo, bueno, pero no se ponga mal por eso. No, le digo, la verdad es que me pongo mal por eso. ¿Cómo no voy a poner mal ante los malos tratos que usted recibe, querida amiga?
Uh-huh.
Pero debo confesarle algo si es que vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que sucede? Le digo, mire, tiene que contestarme ahora si usted tiene resuelto... iniciar conmigo un lance venéreo.
Uh-huh.
O si por el contrario se va a ir a su casa con viento fresco. Debe decidirse ahora.
Uh-huh.
¿Por qué dice esa
premura? Claro.
Por la decisión. Después estas son cosas que suceden. Sí, pero yo necesito saber si van a suceder o no. Porque temo, querida amiga, que no tengo todo el tiempo. Que mi tiempo es corto. ¿Qué le sucede? ¿Va a morir? Le digo, probablemente. Probablemente. En tal caso, si usted me promete contestarme, yo también le voy a contestar. Pero para contestar adecuadamente debo hacer un examen de lo que tengo en el interior del pantalón. Me dice, va usted muy rápido, efectivamente. Me refiero a lo siguiente, amiga mía. Me siento picado. Ay, yo también.
¿A cuántas le dirá lo mismo?
¿Qué cosas tan hermosas dice? No, digo, me siento picado por algún insecto, batracio o molusco.
que se me ha alojado en el interior del short y me gustaría inspeccionar los daños causados por este hasta ahora desconocido animal. Y dice, bueno, dice, yo me voy a dar vuelta. Le digo, no le dije nada. Está bien, le dije, mire hacia otra parte. Sí. Tanto yo voy a atender a esta inspección que podría resultar enojosa si la compartiésemos.
Sí, claro.
Bueno, entonces... sí. Me iba a mirar, pero no me atreví.
¿Por qué?
Ah, no, le dio no miedo. Me atreví porque tenía miedo. Le digo, mire...
No sé con qué me voy a encontrar.
Claro, dijiste. No sé con qué me voy a encontrar, le dije a la mina. Dese vuelta, le digo. mire, he cambiado de idea. ¿Tiene usted coraje? Me dice, ¿coraje?
Sí, coraje.
Me faltó coraje y recitó un parlamento. Y me dice, sí, tengo coraje. Bueno, le digo, ¿por qué no mira usted?
Y bueno, está bien, porque escúchenme, su claro. Salud estaba preocupado usted. ¿Y ella aceptó?
Aceptó.
Ah.
Y miró.
Es una araña de mar,
¿sí?
Dice, yo pensé que siempre estaban enterradas, dice.
Claro. Y bueno, me inspeccionó durante un buen rato, ¿no? Mientras tanto yo tenía los ojos cerrados.
Sí, sí, sí.
Y le digo, ya está, dice, un momento, dice. Un momento. Mire, me dice, le tengo una mala noticia. Dice, usted ha sido picado no una, sino muchísimas veces
sí.
Por un agua viva. Agua viva. Aquí está el agua viva y aquí están, dice...
Los 20 centavos.
Esta moneda es sucia.
Bueno, pero... Menos mal, esta señorita le extrajo el agua viva entonces.
Claro, dice, yo se la voy a extraer con una pinza que siempre llevo.
Ay,
para el caso que me tengo que agarrar algo que me da asco. De una pinza de panadería, dice.
Claro.
Que le voy a sacar el agua viva.
Ajá.
Le voy a sacar el agua viva de sus interiores.
Ajá.
Bueno,
está bien.
Él me la sacó, ¿no?
Ajá.
Y dice, bueno, pero lamento mucho, dice, van a empezar los síntomas ahora.
Y sí, claro.
Y efectivamente empezaron.
¿Y cómo, qué síntomas tuvo usted?
Sudoración.
Ajá.
Sudoración se llamaba la chica.
Ah, una chica paraguaya.
Sí, le digo, sudoración, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Dice, ese es el síntoma.
El agua viva da miedo.
El agua viva, la picadura del agua viva da miedo. Da miedo. Y si usted tiene miedo, por eso. ¿A qué tiene miedo? Le digo, a que me pique un agua viva. Le digo, ya lo picó, me dice. Le digo, bueno, justamente, yo siempre tengo miedo de lo que ya me pasó. Y más miedo me dio, más miedo. Entonces, apareció un amigo mío. ¿Qué te pasa? Un saludo. Le dije, mira, me ha picado un agua viva. Y dice, mira, hay una sola forma de un solo antídoto para esto,
¿no?
Que consiste en entregarse a la lujuria más desenfrenada.
Ajá.
De forma inmediata.
Claro, y eliminar de ese modo,
todas las toxinas. Sí,
claro.
Sí, hijo, mira. Mientras buscaba monedas.
Sí.
Y y nos dejó solos. Ajá. Y ahí le dije, bueno, señorita,
su duración, ayúdeme.
Claro, ha llegado el momento de saber quiénes son los verdaderos amigos. Y entonces ella me dijo, bueno, mire, la verdad es que usted me da asco, ¿no?
Sí.
Se lo digo,
mire,
se lo digo así de onda.
Sí.
Pero
Pero bueno, si se trata
de salvar una vida,
de salvar una vida, aunque sea la suya, dice, si se trata de ayudar a una persona, yo la verdad dice que nunca me niego.
Claro, una chica solidaria.
Sí. La lombriz solidaria le llamaba. Y bueno, ahí hicimos el amor, ahí mismo.
Ahí entre los médanos, por ahí.
En el interior de una carpa.
Ah. Se mandó ahí a un balneario y...
Sí, después nos quedamos dormidos, nos creció el mar, bueno, no importa, esos son detalles. Pero santo remedio.
¿Ah, sí?
Santo remedio, sí, sí.
O sea, ¿le dejó de picar?
Ya no me picó más.
Ajá.
Así que... Esto es un consejo para usted, ¿no?
Ajá.
Primero no deje que le pique el agua viva.
Uh-huh.
Y si le pica, pues inmediatamente consígase una dama o alguien que lo quiera mucho o que... Alguien solidario. Sí, en los hospitales hay, tiene que haber un servicio de guardia.
En los hospitales está
claro, pues yo después iba todas las noches, fingía que me había picado un agua viva.
Pues le gustaba la doctora.
Iba ahí al dispensario que hay a la salida del pueblo y venía caminando así medio... claro, como quien tiene callos plantales.
Uh-huh.
Y decía, me picó un agua viva, me picó. Y así, siempre me atendía así un momento, dice, ya está ahí, póngase la cola. Hasta que un día me atendió el enfermero Mieres.
Sí.
Le dije, a ver, ¿dónde está el del agua viva? Y no fui más.
Se tuvo que mudar.
Sí, me tuvo que mudar. Ya no voy, por eso no veraneamos más en Gesell con mi familia. Ahora vamos a Miramar.
Ajá.
Nos sacamos
Porque en Miramar hay menos agua viva también, ¿no?
Ah, hay menos de todo, ¿no? Nosotros sacamos el primer viaje a Miramar, lo ganamos en un concurso.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Un concurso?
Concurso de Hangling, el programa de Hangling.
Ah, de Lani, sí.
Sí, sí, la mejor historia. Yo conté justamente esta historia del agua viva.
Claro, son historias eróticas.
Historias eróticas.
A la gente le gustan las
historias. Sí, sí. Dice, uno la escucha
y ya
siente que le pica.
Claro.
Y entonces el primer premio era una semana en Miramar.
Ah, qué bueno. ¿Y usted sacó el primer premio?
Yo saqué el primer premio.
Ajá. ¿Y el segundo qué era?
Dos semanas en Miramar.
Escúcheme,
sí,
discúlpeme, ¿no? ¿Y fue solo o fue porque vio que Lani a veces organiza esos premios y manda alguno manda un hombre con una señorita de estos que le escriben a él, manda así como contingentes?
¿Cómo contingentes?
Claro, porque vio que Lani organiza fiestas. ¿Sí? De repente.
Oh.
Entre las personas que le envían cartas y eso, él organiza un bailongo y vienen todos los que quieren conocerse, que ya se han escrito, se han postulado.
Ajá.
Así, bueno, para iniciar alguna relación amorosa.
Ah, no, yo no sabía.
Y
ese nivel de degeneración no sabía.
¿Cómo de degeneración? Es un hombre serio, Lani, señor. Él organiza algo, digamos, de su voluntad, de que la gente...
Ahora yo voy a ir el 7 de julio, que está en la fiesta del Club de Admiradores. Pero bueno...
vamos a ir ahí, ¿no?
Sí, sí. Finalmente, señor, usted, ¿a qué venía?
Yo vengo a protestar por la mayonesa, señor. Porque yo no puede ser, yo acabo de comprar,
sí.
Me compré 4 combos, vine acá con los chicos...
Claro, ¿qué combo pidió usted?
Yo, combo 4.
El combo 4 es la cajita feliz, ¿usted no era el de la cajita feliz?
Sí, pero
no, era para la chica que se fue recién.
Ah,
Bueno, sí. Entonces...
No, claro. Yo pedí un combo 4, que ahí dice hamburguesa doble C queso.
Sí, C queso.
C queso.
C queso.
En primer lugar, el primer problema lo tuve porque...
El Big Ben.
Sí, claro. Claro, pues yo tuve problemas porque primero yo quería huevo.
Sí.
Y me dijeron que no, que el combo no se puede. O sea, si
no,
el combo...
no se puede cambiar.
¿Pero qué,
señor,
le cuesta
no
agregarle podemos... huevo? Me lo como aparte.
No, pero mire, según el reglamento acá de esta casa, sí, no se puede cambiar un combo sino ante la reunión de accionistas, que es una vez
Una vez por año en Boston, Massachusetts.
Ay, bueno, no, pero...
Eso. Pero escúcheme... Para cambiar tiene que estar votada por los dos tercios de los accionistas.
Ay, bueno.
De McPath. Pero no,
pues es... sí le podemos cambiar un huevo.
Ajá. Pero escúcheme usted, ¿hamburguesa tiene?
Sí.
¿Queso tiene?
Sí.
¿Tomate tiene?
Sí, señor.
¿Huevo tiene?
Sí, sí.
¿Lechuga tiene?
Sí. Entonces,
¿por qué no me lo puede poner todo junto? ¿Por qué me lo tiene que separar y dármelo como a usted le guste?
Un combo es un combo. Un combo es una mónada.
Ajá.
Un combo es un sujeto indivisible. Nosotros no podemos violentar el combo.
Ajá.
Pues si hoy violentamos el combo y mañana no remesamos al exterior.
Bueno, está bien.
Se empieza así. Se empieza a cambiar el combo y después viene la devaluación.
Y bueno, señor, pero...
Nosotros somos muy rigurosos.
No es tan difícil poner un huevo arriba.
No es muy... No importa lo difícil o lo que no... Tampoco es difícil asaltar este lugar.
Bueno, de eso le quería hablar.
Ah.
Yo en realidad no vengo por lo de la mayonesa.
Sí.
¿Ve lo que tengo en esta mano?
Sí, lo veo.
No, la otra.
Ah.
Es un revólver. Así que... Si usted me permite, ¿cuál? Deme toda la plata que tiene.
Sí, sí. Le voy a dar.
Todo, vacía todo.
Toda la plata. Es que está toda la plata. ¿Desea acompañarla con una gaseosa?
Pausa.
Trabajo seguro para todos. 0800-666-6778. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Proyecto BIT-FUSAR.
Sienta el color del invierno. Sienta Continental.
Será terrible, hemos escuchado aquí, allí y en todas partes por los Beatles.
Durante las 24 horas y cada 30 minutos, actualícese con el SIC, Servicio Informativo Continental. Noticias al instante, testimonios, unidades móviles en toda la ciudad y la información del país y el mundo. Servicio Informativo Continental, por Continental. Información con valor agregado.
Sienta el invierno. Sienta Continental. Provincia Salud, los mejores planes médicos con el respaldo del Hospital Francés.
El pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Gansé. Maestro, tóquese algo.
Arrímese, maestro. Bueno, aquí para Cintia Dodorico, Karina, su amiga, le dedica Querencia.
Querencia, maestro. A ver, maestro.
Vicina, y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, vivida así entre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el alma el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y Vicina, compañero, se fue de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo bajo las patas de mi zaino, y en la faral de aquella sierra desde alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, ay, no más nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre, y allí quedé entre los pastos. Le digo a parcero que me tira la creencia, mas no puedo ir al pago porque ya me da vergüenza. Ando cuido como perro relamiéndome las penas, anduve mal por el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la creencia.
Muy bien, maestro.
Dale.
Muy bien. El monito, pide Penny Lane. Sol y el oyente Walter de Zárate coinciden en pedir la milonga de Jacinto Chiclana.
Ah, me acuerdo, fue en Balvanera. En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto. Usted sabe que yo no sé si la he cantado alguna. Ah, la canté una vez con los Upay, ¿se acuerda?
Sí, claro.
A ver, ¿cómo era? No sé.
Me acuerdo, fue en Balvanera. En una noche lejana.
¿Usted sabe la letra? Creo que está muy alto ahí. Vamos
sí,
a
estar un poquito alto.
En dos, ¿no? Uh-huh. A ver, no sé.
Mi acuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo.
¿Después?
¿Quién sabe por qué razón me anda buscando aquel nombre. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
Qué lindo que esté eso, maestro.
Disculpe.
Bueno, muy bien, ¿eh? A ver, maestro, el entrerriano piden para Flavia.
Cante algo usted, déjeme del entrerriano.
Bueno, yo tengo pedidos. Elija usted, a ver, para... ¿Vendrás alguna vez sin lágrimas? Tu pálida voz, romance de barrio, Che Bandoneón...
Lo que quiera, qué sé yo.
¿Tienes ganas de tocar un cachito de Sin Lágrimas? ¿Se acuerda? La de Charlo.
¿En qué tono lo hace usted?
Sí. Un poquitito más alto, me parece, ¿no?
Podemos hacerlo en mí.
¿Está ahí empezando?
¿Cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Cómo sigue? Yo no me acuerdo si lo sé. ¿Eh?
¿Vos sabés cuál?
Bueno, es...
Vos sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado para que llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho desangrado, sin latido y destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora me quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que ya mis ojos no han de ver, ¿qué importa que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie ha de amarte tanto, tanto como yo te amé.
Muy bien, maestro Gansé. ¿Quiere que cambiemos de género? ¿O quiere buscar otro tanguito para despedirse?
No, dele.
Cambiemos de género. Bueno, a ver, con ritmo de maraca y de bongó piden para Gilda de parte de Leo.
Bueno, enseguida.
Con ritmo de maraca y de bongó, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, en mi negritita guarachá. Ritmo de maraca y de bongo.
Muy bien, para la oyente Elba de Bernal le piden que gente averiguada.
A ver si me sale.
¿Se acuerda, maestro?
A ver. qué sé yo, por ejemplo.
Qué gente averigua, cabaraj y nunca me anda a colar. Que si me pongo un pantalón y una camisa remendada, o se pone la de sí. Lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Si me pongo un pantalón y una camisa remendada, o se pone la de sí. Lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril.
¡Epa! ¿Qué?
Bueno, ese es.
Muy bien, maestro. El Bayón de Alibaba.
Sí, no lo sabe.
De Paula y Marisa para Guillermo. O algún Bayón, toque ese.
Ah, algún Bayón, a ver.
Elija un Bayón que le guste a usted, maestro.
Ah, pero no sé ninguno.
¿Cómo no?
¿Qué es eso? Cualquiera, bueno. El Bayón de Alibaba.
Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó y con su ladro suelo lo cantó y lo bailó.
¿Dale? Muy bien, maestro. Por aquí le están pidiendo el tema... Bueno, no, pues, mi familia. ¿Vino Fofó?
Si usted quiere, sí.
Sí, me parece que podemos hacer mi familia. Para Donato de Mar del Plata le piden...
Bueno, este. ¿Cómo le va Donato?
¿Qué dice Donato?
Dice, justamente estábamos aquí pensando.
Bueno, aquí está Fofó, ¿eh?
Vamos, Fofó, a ver, anime a los niños.
Bueno, para todos los niños, ¿eh? Para todos los niños que están aquí.
A ver...
Oye, que no recuerdo la letra.
Como mi familia, sí, señor.
Ay, mi familia.
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. Y tenemos
¡epa!
Una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres, todavía.
No recuerdo la letra.
Pero su abuelita, ahora cuenta la historia de su abuelita.
¡Mi abuelita!
Que era muy coqueta, ¿se acuerda?
¿Es esa la letra, niño?
Sí.
Bueno,
está.
Que dicen que sí, los niños.
Dicen que sí, los niños.
Bueno,
mi abuelita.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Ay, hombre, ¿qué era?
La corneta. La coqueta toca la corneta.
Oye, ¿estás seguro?
Sí, coqueta, corneta, así la canción pega.
Vale, vale.
Toca siempre la corneta.
Muy bien.
Mi abuelo, con el dedo.
Encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, un agradecimiento a los que de una u otra manera
auspiciaron este programa.
Movicom Belsaus, la evolución permanente. No podés confiar solo en tu suerte. Provincia Seguros, 0810-2222-444. Nos protege Swiss Medical Group, 4313-7373.